El obispo anglicano Juan Carlos Ryle dijo: "Dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma". Y sobre este particular quisiera referirme en esta noche, con motivo de que esta es la razón por la que hoy nos reunimos, a saber, para invocar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a fin de que sea propicio a todo cuanto suplicamos. Por tanto, es sumamente relevante no el adentrarnos al vasto tema de la oración en sí, por razones obvias, sino más bien recordar las características y los requisitos de la oración que Dios escucha. Pues con esta esperanza, que Dios nos escuche, nos hemos congregado en esta noche. En este preciso momento no somos los únicos que nos proponemos a elevar nuestras peticiones a Dios, aunque así nos parezca. Hay una multitud de creyentes alrededor del mundo que justo ahora, ya sea de manera pública o privada, se dispone a elevar también las suyas. Las oficinas de los cielos, por decirlo así, permanecen siempre abiertas, recibiendo nuevas peticiones. De todas ellas, de toda suerte de oraciones que se elevan al trono de la gracia, ¿cuáles son las que hayan en verdad gracia? Eso es lo que veremos hoy. Pero antes de pasar a considerar las características y los requisitos de la oración que Dios escucha, es bueno que recordemos primero qué es la oración. El capítulo 22 de nuestra confesión de fe dice en su párrafo 3: "Siendo la oración, con acción de gracias, una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia". Y John Bunyan, quien partió a la presencia del Señor un año antes de que fuera hecha esta confesión, de 1689, definió la oración así: "Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad". Habiendo dicho esto, para situarnos en la perspectiva correcta, veamos la primera característica de la oración, que es acepta a Dios. Y esta característica es que debe ser sumisa. Debe poseer un sentido de la grandeza de Dios y nuestra propia condición de miseria y necesidad. Esta actitud es antinatural para el hombre natural, pero necesaria para todo el que se acerca a Dios. Debemos reconocer que somos pobres criaturas en necesidad, que estamos a merced de un Dios santo. El Salmo 34 dice: "Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias". El salmista se describe a sí mismo como pobre espiritualmente. Debemos recordar que este salmo fue compuesto por David, quien, si bien aún no había tomado posesión del reino prometido por Dios cuando lo compuso, ya había sido ungido para gobernar y proteger a la nación de Israel. En esto debemos aprender que si David, a punto de ocupar tal grado de honor y preeminencia entre los hombres, no considera como impropio juzgarse a sí mismo como pobre ante la majestad de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos no hallar obstáculos para imitar su sumisión a la hora de presentarnos ante Dios? Esto es un requisito indispensable de toda oración escuchada. Otra característica de la oración que Dios escucha es que es confesional. Cuando nos acercamos a Dios, no solo debemos ser conscientes de nuestra pequeñez, sino también de lo indignos que somos de acercarnos ante su santidad. El Salmo 130 dice: "Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?". Sea cual sea la hora en la que elevemos nuestra oración, habremos de seguro cometido algún pecado que debemos confesar. Y aun cuando no detectemos ninguno, es prudente pedir a Dios que nos libre de aquellos que nos son ocultos, porque esta naturaleza traidora con la que vivimos y la cual arrastramos no nos puede dar lugar a que tengamos cuentas pendientes con Dios. Debemos imitar siempre la actitud del salmista en el Salmo 32 cuando dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Resultado: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero cuán a menudo nosotros los creyentes somos obstinados para no confesar nuestros pecados. Cuán a menudo damos más oídos a Satanás y a nuestras propias conciencias cuando nos dicen que no nos acerquemos a Dios después de haber cometido algún pecado, confiando más en Satanás y nuestras propias conciencias que a todo lo que el Espíritu Santo nos ha instruido sobre el amor de Dios y el perdón en Cristo. Thomas Watson dijo: Cristo fue más voluntariamente a la cruz que nosotros al trono de la gracia. Tenemos que aprender de aquel pobre publicano de la parábola del Señor, quien sin temor a la crítica de los hombres y teniendo menos luz que nosotros, se humilló aún en público y confesó su pecado, y ni siquiera la vergüenza lo detuvo para hacerlo. Esta característica de la oración es tan importante, mis hermanos, porque la oración confesional es el autógrafo del Espíritu Santo sobre todo corazón regenerado. Donde no hay oración confesional, no hay verdadera vida espiritual. El saber que Cristo ha satisfecho completamente la ira de Dios que pesaba en contra nuestra y nos ha otorgado acceso pleno al trono de la misericordia debería conferirnos ánimo y valor para no retener ningún pecado y ser confesionales en todas nuestras oraciones. De igual modo, la oración que Dios escucha debe ser discreta. Cristo dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este mandamiento no prohíbe de ninguna manera el orar en público. Cristo mismo lo hizo y sus apóstoles también. Sino que prohíbe más bien el orar para ser visto y alabado por los hombres. Pero aunque la oración pública es buena y edificante, es la oración privada la que fundamenta la fe del creyente. Pero aún la oración pública debe contener este tipo de discreción a la que Cristo alude. No debemos olvidar que aunque en público estamos orando a Dios, por tanto debemos evitar convertir la oración en una especie de predicación indirecta. También debemos desechar el hacer gala de nuestras capacidades de oratoria, pues esto es un espectáculo a menudo penoso ante Dios, que espera recibir de su pueblo santa gratitud y amor en la oración. El creyente debe recordar que Dios requiere la verdad en lo íntimo y conducirse en consecuencia, si quiere que su oración sea escuchada. Pero la oración que Dios escucha también debe ser precisa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este mal es claramente ejemplificado por los católicos romanos, quienes creen que por repetir mucho el Padre Nuestro serán escuchados. Pero en esto manifiestan la grotesca ignorancia que poseen de la verdadera naturaleza de la oración. Pero nosotros los evangélicos también incurrimos a veces, aunque de otro modo, en esta misma falta. Cuando no preparamos nuestros corazones antes de orar e iniciamos nuestra oración en frío, por decirlo así, como si hiciéramos cualquier otra conversación con alguien más. Y cuando relegamos la oración como la última actividad del día, cuando ya estamos abatidos por el cansancio. En ambos casos solemos llenar nuestras oraciones de vanas repeticiones y palabras infladas, las cuales Dios, en su magnífica misericordia, prefiere no escuchar. No deberíamos hacer esto. Deberíamos hacer un alto antes de iniciar nuestra oración y recordar, al menos, cuál es la disciplina espiritual que vamos a llevar a cabo, a quién nos vamos a dirigir, ¿y qué fin esperamos obtener? Así también, si hemos tenido un día difícil y largo, Debemos ser previsivos y orar cuanto antes para no ser totalmente vencidos por el cansancio, si es que en verdad tenemos alguna esperanza de ser escuchados. Recordemos que toda oración debe poseer al menos tres elementos: sencillez, claridad y orden. La oración también, para ser escuchada, debe ser insistente. El Señor nos exhorta a ser insistentes cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Solemos humanizar a Dios según nuestras concepciones humanas, pensando que no deberíamos pedir insistentemente, pues le sería un estorbo. Pues cuán lejos está este pensamiento de la realidad. Es cierto que quien ora puede decir: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Pero no debemos olvidar que el Señor, afortunadamente, no es como nosotros, sino que siempre alberga hacia su pueblo una disposición dulce y misericordiosa. De ahí que el mandamiento de las Escrituras no es: leed sin cesar, ni alabad sin cesar, ni predicad sin cesar, siempre y cuando sea el caso. Todas estas cosas son buenas, excelentes y provechosas, mas el mandamiento es: orad sin cesar. Por tanto, acerquémonos a Dios insistentemente, recordando, como dice Pablo, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Habiendo visto que la oración debe ser sumisa, confesional, discreta, precisa e insistente, veremos brevemente dos requisitos sin los cuales no puede ser escuchada. La oración debe ser conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas. La Escritura dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como creyentes tenemos el deber y el privilegio de instruir nuestras mentes con la Escritura, con el propósito de conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Eso nos evitará elevar oraciones carnales como aquellas por las que fueron amonestados los destinatarios de la Epístola de Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Como creyentes debemos pedir conforme a las promesas del Evangelio, pero para esto debemos abundar en las promesas del Evangelio, debemos abundar en las Escrituras. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, que el pleno gobierno de Dios sea implantado en nuestros corazones, que nuestros deseos y propósitos sean cada vez más conformados a los suyos y que seamos perfeccionados a la imagen de su Hijo, conforme a la gracia que nos ha sido dada en Él. El apóstol Juan nos alienta cuando nos dice, como hemos dicho, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También debe brotar de un corazón obediente. No debe ser nuevo para ninguno de nosotros que Dios no complacerá la oración de los que no le obedecen ni se sujetan a Él. Juan también dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero añade: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tanto más, mis hermanos, deberíamos esforzarnos para buscar aplicar en nuestras vidas las enseñanzas que se nos predican desde este púlpito cada domingo. Deberíamos suplicar a Dios que no nos permita marcharnos nunca de este lugar sin hacernos conocer algo nuevo para conformarnos mejor a su voluntad. Deberíamos querer estar creciendo todo el tiempo, no solo en el conocimiento de su Hijo amado, sino también en su semejanza. Esta es una dulce garantía para la obtención de nuestras oraciones, siempre que Él lo disponga, porque la Escritura dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Algunas palabras para terminar. Consideremos más a menudo cuán precioso medio de gracia nos ha sido dado por Dios en la oración y cuántos beneficios es capaz de obtener aquel que ora de mano de Dios. Estudiemos a menudo las oraciones de la Escritura, Nos sorprenderemos que son más breves de lo que pensamos, pero serán sin duda una guía fiel para corregir toda estructura y toda motivación incorrecta en nuestras oraciones. Y esforcémonos por seguir estas instrucciones que las Escrituras nos ofrecen, persuadidos de que Dios ha dispuesto e instituido este gran medio de gracia que es la oración para hacernos bien. El Señor nos ayude.